Bueno, está Guillermo Montenegro en el estudio. Otro aplauso para recibir al invitado.
Muchas gracias.
Bueno, Guillermo, tercero en la lista de candidatos a diputado de la provincia de Buenos Aires.
Así es.
Cambiemos Buenos Aires.
Así es, con Esteban Bullrich y Gladys González como senadores, y después está Graciela Ocaña, Toti Flores.
Toti Flores. El quinteto famoso, ustedes son el famoso quinteto.
El equipo, o sea, creo que nosotros somos muy conscientes en que tenemos una diferencia de conocimiento con el resto de los candidatos, y esto creo que era importante, estar juntos en equipo y acompañados por María Eugenia y por Mauricio, ¿no? A veces nos decían como que no era demasiado que María Eugenia se pusiera la campaña al hombro, y yo creo que esto tiene que ver con ayudarnos a nosotros, pero básicamente...
Vos fuiste juez federal y después actuaste siempre en la ciudad, por lo tanto no debe haber mucho conocimiento si vas a ciudades del interior.
Y más o menos, porque yo soy de Mar del Plata, viví en Mar del Plata hasta los 18 y sigo teniendo mi grupete allá.
Esa es la quinta.
Sí, y fui candidato a intendente en San Isidro, en la anterior, en la interna contra Gustavo Posse, y vivo en San Isidro hace ya más de 20 años. Pero la provincia sí la conozco bastante, porque en la época que, cuando nosotros éramos más chicos, lo lógico era andar siempre por la provincia. Ibas al campo de uno, al campo de otro, en Mar del Plata, era o te ibas a Necochea, Tandil, a Balcarce, este era el movimiento que uno generaba en ese lugar, ¿no?
Venís de un país que recién estábamos hablando que deben votar un millón y pico, ponele, sí. Y aquí votan casi 13 millones.
Sí, sí.
Es impresionante.
En Uruguay las diferencias son 10, ¿no? En cuanto uno casi todo, cuando uno empieza a hacer incluso el tema económico, en PBI, en cantidad de gente, es todo la diferencia con Argentina.
En amabilidad.
No, en eso es muy superior. La verdad que uno se acostumbra a lo bueno rápidamente, y la educación, el respeto que hay en el pueblo uruguayo, incluso en la política, es muy, muy bueno, muy sano.
Bueno, antes de ver las ideas, en caso de que llegues a la legislatura, el mapa está diciendo casi todas las encuestas que podría estar arriba uno o dos puntos, más allá de que no es una diferencia muy grande, una expresidenta que está haciendo una campaña del silencio. ¿Qué análisis político hay de eso?
Lo más importante es que ocurrió hace 2 años y medio, o un poco más incluso, cuando el bonaerense tomó una decisión de generar un cambio en la provincia de Buenos Aires, y casi que no sabía... si nosotros hace 3 años decíamos que María Eugenia podía llegar a ser candidata a gobernadora, era casi impensado, que fuera gobernadora, que ganara y fuera gobernadora también, y que después gobernara, era como no iba a poder por la cantidad de problemas que tenía.
Bueno, le llamaban Heidi.
Y quedó claro que ella tomó una posición muy firme en todo lo que tenía que ver con la lucha contra las drogas, contra la mafia, contra la corrupción policial, el juego ilegal. Y todo esto me parece que es un cambio de paradigma de cómo se gobernaba la provincia en el lugar que se paró María Eugenia, ¿no? Y esto es lo que me parece que también se está discutiendo hoy, ¿no? O sea, si estos 25 años que en la provincia de Buenos Aires gobernaron personas que no le interesaba la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que estaban más pensando en qué lugar político después iban a ir, me parece que la clave un poco es el ocuparse del bonaerense y de los problemas del bonaerense, ¿no? Y así lo plantea María Eugenia, y creo que cuando uno escucha a veces como otros plantean soluciones, y habiendo estado en lugares de gobierno, te da la pauta de decir, bueno, ¿por qué no lo hicieron, no? O sea, si no, no estaríamos hablando hoy de una provincia que tiene más de 4 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, donde tenés una deuda en infraestructura tremenda, en todo lo que tiene que ver cloacas, caminos, en todo lo que tiene que ver con obras para todo lo que es paliar inundaciones. Todo este tipo de cuestiones que uno ve, viendo que fue como una sumatoria permanente, no fue lo que se hizo, ¿no? Y esto me parece que esta decisión que tomó María Eugenia y su equipo, me parece que es lo que va a lograr que el bonaerense empiece, y ya está claro de que en algunos lugares empezó ese cambio, y que le llegue a todos después.
¿Y cuál es la explicación para que las zonas más castigadas son las que apoyan a la expresidenta?
Yo creo que todavía es como que este crecimiento que está empezando a tener la Argentina, que yo creo que a fin de año va a llegar a los 3 puntos, y esta baja de la inflación, y algunos sectores que se han reactivado como el campo, como la industria automotriz, no ha llegado a todos, ¿no? Y esto lo plantea Mario también muy claro, es decir, nosotros somos conscientes que esto todavía hay gente que no le ha llegado, y uno solo le queda decirle, va a llegar, y esto estén tranquilos, porque es el desvelo permanente de todos nosotros, y además fuimos muy coherentes en lo que se planteó en la campaña del 2015, cómo se fue trabajando y lo que se fue haciendo, ¿no? Y me parece que lo más importante no es lo que uno dice, sino lo que uno hace, y en el hacer tuvo que ver con prestar la atención a los que menos tenían, desde lo que es tarifa social, de lo que es la asignación universal por hijo, ampliarla a personas que son monotributistas. Recordá que nosotros decían que lo íbamos a sacar a todos el día que llegara el gobierno de Mauricio, y empezar a trabajar con el Estado en tu barrio. El otro día nosotros estuvimos en Villa Itatí, y vos ahí te encontrás con que había 1000 personas que no tenían documento, ¿no? Y pues estamos a 20 minutos del centro de la ciudad, acá en Quilmes, y me parece que esto de que el Estado se ausentó de muchos lugares permitió que, creo que uno de los mayores flagelos que tiene hoy la provincia de Buenos Aires haya ingresado, que es la droga, ¿no? Y casi un Estado paralelo que te maneja no solamente el territorio, sino también te maneja chicos de 10, 12, 13 años que cuidan kioscos para la venta de droga, y cómo que esta separación entre el Estado y la gente y la falta de confianza de la gente en los resortes del Estado, lo que generó es que haya una división muy grande, muy compleja para solucionar, sobre todo desde la falta de confianza, ¿no? O sea, ya cuando uno va a esos barrios no tienen que ver que la falta de confianza tiene que ver con la política en general, ¿no? Y sí la ve a María Eugenia como alguien que tomó una decisión muy fuerte y que la está llevando adelante, y que probablemente en algunos casos tarde más, pero nosotros no tenemos ninguna duda de que este es el camino en cuanto al crecimiento, y que lo que te va a generar es la baja de la pobreza en definitiva.
Montenegro, lo llevo a un tema vinculado estrictamente con la seguridad para preguntarle por qué sigue ocurriendo que en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires las mujeres desaparecen y aparecen muertas porque un perro las encuentra.
Yo creo que esto fue, esto es tremendo, ¿no? Y eso, la verdad que uno lo, lamentablemente lo viene viendo desde mi época que era fiscal federal y juez federal, y uno pensaba que con todos los adelantos y con la modernidad esto como que parecía que iba a ceder. Y no solamente no fue cediendo, sino que en algunos casos fue creciendo, y nosotros en la ciudad trabajamos mucho en lo que era la división de violencia de género, y ahí pude tomar contacto real de cuál era la verdadera dimensión de ese tipo de problemas. Creo que este es un trabajo que tenemos que seguir haciendo todos los días desde el Estado, desde todas las organizaciones. Que esto me parece que es muy importante, empezar a trabajar desde un lugar desde los más chicos, ¿no? De trabajar, de poder identificar claramente lo que es violencia, ¿no? Porque uno a veces es como que casi que se empieza a aceptar algunas cuestiones, y eso es clarito decir, no, miren, ojo que esto es violento, el maltrato verbal ya es violento, o sea, todo lo que tenga que ver con señales que te van apareciendo.
Más, ¿no?, allá de la educación para la no violencia, ¿qué ocurre con el Estado bonaerense que no puede terminar de encontrar la vuelta para que estas cosas se resuelvan antes? Y no, insisto, con un perro que encuentra una chica.
No, yo creo que tiene que ver con cómo vamos modificando todas las conductas, al margen de lo estrictamente policial, ¿no?, de que puede llegar a ser la búsqueda de una persona, es cómo evitar que eso ocurra, ¿no? Y me parece que, como dice, en el caso puntual, poner todos los recursos posibles para que esto se esclarezca, me parece que es clave. Pero me parece que, como sigue aumentando la cantidad de hechos, me parece que hay que poner también, no solamente foco en lo que ocurrió, y mucho foco en eso, sino en que esos hechos no ocurran, ¿no?
Ahora, Guillermo, evidentemente hay una malformación histórica de la policía también, supongo yo, en la provincia de Buenos Aires, porque Minichelli estuvo meses ahí viviendo, nueve meses.
No ahí, pero
profundo. Digo, y muchas mujeres van a denunciar, les dicen que se vuelvan a casa, o no le tomaban la denuncia, o le buscaban alguna estrategia. Digo, allá hay un mal de fondo que, desde los proyectos de Arlanian hasta cualquier otra idea, todavía no han fructificado.
Mira, lo más claro es la posición que tomó María Eugenia con relación a esto, que terminó viviendo en una base militar para poder estar tranquila su familia, ¿no? Porque el mayor problema que ella tenía era la irrupción en su despacho de policías corruptos, ¿no? Que yo digo, no son policías corruptos, sino no son policías, son delincuentes disfrazados de policía. Yo creo que es muy importante diferenciar, pero esta es una... Cuando vos hablas de las mafias te atraviesan la política, la justicia, la seguridad, la policía, la obra pública, el juego ilegal, la venta ilegal, Y esto era una constante en la provincia de Buenos Aires. Y dentro de esa constante estaba la policía también, y por eso se decidió y se está transformando esta realidad, que vos la necesitás sí o sí para que la policía sea la herramienta necesaria para combatir el delito, y no que vos sientas que la policía es parte del problema. O sea, que vos, como decís vos, no te animás a ir a la comisaría porque o por el maltrato, por un lado, o porque no sentís que te va a solucionar. Por eso hace cosa de un mes se presentó un aplicativo específico en materia de seguridad que se llama Seguridad Provincia, donde vos podés hacer la denuncia directamente desde el celular, incluso denuncia anónima en tema narcotráfico y corrupción policial, que entra directamente en la fiscalía.
Digamos, como que saltea. O sea, salto a la policía.
Exactamente.
O sea, vos estás usando el pasado. Yo te diría que usés todavía el presente de la policía. Era,
no, no, decir, no. Yo creo que la policía tiene que seguir siendo el
es un problema.
Es un problema, pero tiene que ser una solución.
Sí,
la,
claro,
la policía
bueno,
tiene
sí.
que trabajar, así como cuando nosotros éramos chicos que si te perdés, acercarte a la policía. Creo que la desatención de la política, de las fuerzas policiales en estos últimos 25 años generó, en muchos casos, incluso el autogobierno policial. Y la verdad que el policía tiene que trabajar operativamente en su función, pero el control de la fuerza y el manejo político de la decisión de seguridad tiene que ser del poder político, ¿no? Y del poder político bien entendido, no de la política, sino del poder político.
Es un jefe civil.
Un ministro civil seguro.
Ministro.
Y además un control civil, ¿no? O sea, el control de las fuerzas de seguridad tiene que estar ejercido por fuera de la fuerza de policía. Siempre asuntos internos te da la sensación de que eran propios policías, está claro, y hoy así tanto en la policía de la ciudad como en la policía bonaerense, a partir de este último año y medio en la provincia de Buenos Aires, ese control es externo, que me parece que es lo más importante, ¿no? Decir, bueno, igualemos la posibilidad de que te investiga, tenga la posibilidad de saber lo que pasa, porque si vos sos policía, sos subalterno del jefe de policía, nunca te va a dar herramientas para poder investigarlo.
Ahora, sobre la policía, sobre los ladrones, debe estar la droga que maneja todo y que tiene más poder, no sé si que el Estado bonaerense, pero que muchos otros estados lo tiene. Y ahí también las intenciones son buenísimas, pero son muy poderosos.
Mira, ya las intenciones pasaron a ser hechos. O sea, este es el año que mayor cantidad de drogas se secuestró en la provincia de Buenos Aires. Creo que si vos partís de la base que hace 3 años y medio le habían baleado la casa a un gobernador de la provincia de Santa Fe, que en la ciudad de Buenos Aires ya había habido 2 homicidios de sicarios colombianos a narcotraficantes colombianos, otro homicidio en un shopping en zona norte.
Acá en la ciudad hubo varios, en Palermo,
sí, por eso te decía, el de Palermo
y en San Fernando,
Palermo, San Fernando
Chica,
y Recoleta, bueno. Hubo 3 seguro. Uh-huh. Y vos fijate lo que es el dolor. Yo entré a tribunales a los 19 años, o sea, hace más de 30 años. Cuando se secuestraba 1 kilo de droga en un juzgado, íbamos todos a verlo. Te decían, en ese juzgado 6 se secuestró 1 kilo, entonces a ver cómo era. Hoy hablan de 500 kilos y está en la página 28 del diario. O sea, está claro que casi lo tomamos con naturalidad, ¿no? Y asumimos con naturalidad que la droga existe, que la droga entró y, como bien decías vos recién, en algunos lugares tomó el lugar del Estado. Pero ese lugar lo tomó porque el Estado no estuvo, pero no con la policía. O sea, no con el patrullero, con la cámara. Vos ahí tenés que estar...
Con lo social.
Con la calle, con el que te pase el camión de basura, con la plaza, con la escuela, con el Estado.
Con el trabajo.
Es clave. Vos tenés lugares en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, donde hubo una ausencia estatal muy marcada. Y esto lo que te genera es que te aparezca, como decía vos, el Estado paralelo y que te empieza incluso a dar hasta el trabajo, ¿no? El chico este de 10, 12 años que cuida un kiosco donde se vende droga. Y esto me parece que es el lugar donde vos tenés que llegar rápidamente y primero. O sea, el narcotráfico es un negocio. Ilegal, pero es un negocio. Donde vos, para encararlo seriamente, tenés que ir de arriba y de abajo, ¿no? O sea, buscar las grandes organizaciones y descabezarlas con los grandes secuestros y las detenciones de personas que están relacionados con el gran comercio. Y por abajo, llegando al barrio con los chicos que para que los pibes no entren en ese mundo, ¿no? Y buscar la solución, y que ya no es como antes, que cuando había una persona que tenía un problema con la droga se te acercaba. Hoy claramente vos tenés que ir a buscarlo. O sea, vos, ahora yo lo traía con María Eugenia y con Carolina Stanley, que es la ministra de Desarrollo Social, digo, mira, que ella me explicaba, decía, hoy ya no hay que esperar que la familia te venga a plantear el problema, o que tenés que ir a buscarlo, porque pasó que cada vez bajó la edad en las que los chicos que consumen, cada vez las drogas son más violentas en cuanto a lo que generan, con lo cual te aumenta, primero te baja la edad de los chicos que cometen delitos, y también te aumenta la violencia de ese tipo de delitos, ¿no? Y me parece que ahí es, nosotros tenemos que llegar con el Estado mucho antes que esto ocurra, ¿no?
Concretamente, ¿cuáles son las modificaciones legislativas que crees que vos al menos vas a llevar adelante para combatir la inseguridad?
Mira, lo primero que hay que hablar es la posibilidad presupuestaria, ¿no? Porque yo te diría, vos tenés que arreglar tu casa, pero no tenés plata para arreglarla, con lo cual no la vas a arreglar. Creo que está claro si un gobierno se dedica a materia de seguridad cuando se ve reflejado en el presupuesto, cuando decís, bueno, ¿cuánto se invierte en qué cosa? Y no únicamente en patrulleros, ¿no? Cuando vos ves desde el trabajo social que se hace, desde educación que se hace. Con lo cual, si me decís qué es lo primero que hay que plantear cómo generamos que no importa quién gobierne la provincia de Buenos Aires, sino que quien gobierne tenga recursos, ¿no? Y que esos recursos obviamente sean bien utilizados. Creo que esto es importante, lo que fue planteando María Eugenia en el fondo del conurbano bonaerense, en lo que tiene que ver con la coparticipación federal. Vos tenés que la provincia de Buenos Aires es una provincia que aporta el 40% en la coparticipación, se lleva, digamos, entre comillas, menos del 18 y pico, menos del 20% seguro, con lo cual, cuando vos haces la cuenta a nivel nacional, a vos te da que el per cápita ronda alrededor de los 20.000 pesos, y en la provincia de Buenos Aires por debajo de 8.000 pesos. Con lo cual, esto sí o sí, antes de querer hacer cualquier planificación, y yo a veces escucho que dicen tenemos que hacer esto, tenés que tener la posibilidad de hacerlo. Y esto me parece que como herramienta necesaria para las políticas públicas en la provincia de Buenos Aires, trabajar con otro presupuesto es clave, ¿no? Y esto, antes de decir, bueno, vamos a generar medidas o leyes que puedan cambiar realidades en la provincia, tenés que buscar el tema presupuestario. En lo puntual, en materia de justicia y seguridad, la celeridad y la cercanía. O sea, lo que vos no podés permitir es que las causas sean eternas y que vos sientas que la justicia o la policía sea parte del problema. Con lo cual tenés que acortar los tiempos. Para nosotros todo lo que tiene que ver con lo que es droga tiene que ser mucho más rápido. Esto se quedó a mitad de camino. Hubo una reforma judicial que no terminó en la oralidad plena, sino que se cortó en una primera etapa escrita y una segunda etapa oral, y yo creo que acelerar en la oralidad y en la rapidez de los juicios y las herramientas de las investigaciones es clave.
¿Imputabilidad de menores?
Mira, hablar de una medida, esto es una historia larga, corta, y justo yo fui juez de menores y fiscal de menores. O sea, hablar de una medida que te vaya a modificar la seguridad es mentira. O sea, si yo te digo, vas aumentando las penas, ¿va a bajar el delito? No. ¿Bajando la imputabilidad, va a bajar el delito? No. ¿Que el Estado tiene que estar presente con los más chicos? Sí. Ahora, si el derecho penal, ¿no?, como herramienta, te va a servir para llevar adelante una modificación de estas características, no. Porque el derecho penal es como si vos quieras arreglar un celular con una llave inglesa. Digamos, o sea, con solamente bajar la edad, sin hacer todo un trabajo, vos fijate que la ley penal juvenil es del gobierno de Videla. Uh-huh. Y el Código Penal, la última modificación, digamos, que se trabajó seriamente es de 1916. O sea, está claro que hay que hacer una modificación integral. Uh-huh. Pero hablar de una sola modificación o del cambio de ley o aumento de penas, que se habla mucho durante las campañas, porque uh-huh, lo que hace ruido rápidamente, o sea, si hay un chico, entonces no. El Estado tiene que llegar antes. Y no creo que, te diría que en los países en que intentaron que solamente el derecho penal modifique la conducta de esa característica, no falló.
Guillermo Montenegro aquí, vamos.
Con todo el país, 2017, nueva temporada. Cholo Gómez Castañón. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Gracias. Hace casi 2 años empezamos un cambio en la Argentina, y falta mucho, porque cambiar un gobierno es también cambiar una nación, y eso cuesta. Gracias por el esfuerzo que están haciendo todos en este momento.
Vamos juntos. Lilita Cabrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lista 502A.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Espacio cedido de Unidad Porteña Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Votemos a un compañero. Guillermo Moreno, precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 501C, Unidad Porteña.
Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología.
Tecnópolis 2017.
Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la radio.
Acá estamos en un planeta con tres soles.
Todos los días, hacer radio con nosotros y conocer nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyente.
Tecnópolis 2017.
Nacional. Hacemos radio.
Hacemos historia.
Espacio cedido de evolución. Mira el video completo en evolucionenlaciudad.com. Martín Lusto, diputado nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503A, Evolución.
Espacio cedido a Movimiento Proyecto Sur. Una voz ambientalista en el Congreso. Enrique Viale, precandidato a diputado. Movimiento Proyecto Sur, Sur en Marcha. Ciudad de Buenos Aires, lista 83.
Nicolás Cabré, Malena Solda. Cuéntame cómo pasó. La historia de una familia argentina. La historia de todos. Estreno, 21 de agosto. Lunes a jueves a las 22. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
Espacio cedido a Unidad Ciudadana Capital Federal.
Señor Presidente, así nos vamos bien.
Unidad Ciudadana, Unidad Porteña. Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, Diputados Nacionales. Capital Federal, lista 501A.
Te robo un minuto, soy Román Lechman. ¿Qué estás haciendo de 6 y media a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judicial. Estamos todos, es un equipo. De 6 y media a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, Ciudad de Buenos Aires.
En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, legisladora. Marcelo Ramal, diputado.
Frente de Izquierda.
Lista 505.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Nacional informa.
En la República Argentina es la hora 11.
Cierre de campaña de Cambiemos en Buenos Aires.
En lo que será el acto de cierre de campaña en Capital Federal, de Vamos Juntos, se aguarda en el microestadio de Ferro la presencia del presidente Mauricio Macri, quien va a acompañar a la primera candidata a diputada nacional, Elisa Carrió. En el acto también estará presente el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Formarán parte también de este acto los candidatos que integran la lista de aspirantes a legisladores nacionales y diputados porteños por el oficialismo. Los alrededores del Club Ferro en Caballito están afectados al tránsito. Buenos Aires, Hernán Mundo, Nacional, la radio de todos.
La justicia chilena reclama la extradición del dirigente Facundo Jones Guala.
En diálogo con Radio Nacional, el fiscal adjunto de la localidad trasandina de Río Bueno, Sergio Fuentes Paredes, enumeró los cargos que pesan contra el detenido activista.
Y en el caso de Jones Guala, yo le formulé acusación por delitos que tienen que ver con infracción de ley de control de armas, específicamente dos delitos. Tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal, que en el fondo, en términos vulgares, sí, es un arma de fabricación hechiza, y que por esa razón en Chile tiene una pena elevada, mucho mayor a la de una arma convencional. Además de tenencia ilegal de munición, que en Chile también tiene una pena distinta, como delito autónomo al de arma de fuego. Y finalmente también le formulé acusación por el delito de ingreso clandestino al país, en este caso Chile, por cuando se determinó que ingresó y salió en varias oportunidades de Chile por paso no habilitado, paso clandestino.
Deportes.
Autoridades de la AFA, la Superliga y agremiados avanzaron en una propuesta que obligue y a la vez permita a los clubes del fútbol argentino que tengan saldadas las deudas con sus jugadores hasta el 30 de junio participar sin trabas del próximo campeonato de Primera División. Esta intención puede trasladarse a los papeles en las próximas horas y destrabaría así la tensa situación que mantiene en duda el comienzo de la competencia oficial.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Córdoba la temperatura 3 grados 2 décimas, la humedad 71%, cielo nublado.
En Buenos Aires la temperatura 11 grados 8 décimos, humedad 90%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
Soy nacional.
Hasta las 12 con todo el país.
Bueno, 4 pasados desde las 11 de la mañana, ya seguimos con Guillermo Montenegro, pero habíamos quedado un poquito con el tenis.
Sí, con el ranking ATP, ¿te acordás, Cholo? Bueno, lo de Del Potro confirmamos, número 31 en el ranking actual. El otro día le ganó a John Isner, como te contaba, que está número 19, así que es una muy buena victoria la de Delpo, que hoy vuelve a jugar 15:30 horario de nuestro país. Y te acordás que también habíamos hablado de Kei Nishikori, quien lo dejó afuera justamente del ATP de Washington, el último torneo hasta este que está jugando ahora Delpo, y Nishikori está noveno, así que está dentro de los top 10. El nipón evidentemente es una derrota, si querés, de las previsibles de Delpo en este camino hacia el US Open. Y una más de tenis, un gran triunfo anoche, ya en la madrugada de hoy, Cholo, de Diego Schwartzman, el argentino, que después de Del Potro es el mejor ubicado, ya que estamos hablando de ranking, está número 36, el Peque Schwartzman, que le ganó a Dominic Thiem en 3 sets, Montreal, bien, en el Master 1000, y fue su primer éxito ante un top 10, que justamente, bien, ya que estamos con el ranking, Dominic Thiem está séptimo.
Talentoso.
Gran,
bueno,
victoria del Peque Schwartzman.
¿Seguís el tenis?
Mira, justo a Schwartzman estuvimos en Montevideo, cuando yo estaba embajador el año pasado, estuve con él y con los padres divinos, y ganó el torneo de Montevideo, así que me alegro mucho por él.
Suerte.
Sí, no, pues la verdad que la familia, todo, una, claro, gente, sí, divina. Sí. Está, pues, son esos torneos que van mucho los padres acompañando a los hijos, entonces es un torneo muy lindo y justo me tocó compartir con los padres de él y con él justo el día que ganó, así que todo muy lindo.
Bueno, Lucrecia.
Guillermo, quería preguntarte qué opinás de la candidatura de Esteban Bullrich, teniendo en cuenta la serie de deslices, por llamarlo de algún modo. Ayer dijo, entre otras cosas, se retractó y pidió disculpas, que este gobierno, entre otras cosas, ha logrado que un pibe más que está preso, digamos, todos los días, tiene un metro más de asfalto, una sala más y un pibe más que está preso. Pero se suma a otras polémicas que ha tenido, como la comparación entre el aborto y ni una menos. ¿Qué opinás de ese
A ver, Esteban lo aclaró ayer y yo lo conozco a Esteban hace más de 10 años y que sé lo que piensa, sé la calidad de persona que es, con lo cual me quedo muy tranquilo y la verdad que al margen de mi relación personal con Esteban, yo creo que es muy bueno para lo que estamos tratando de generar en la provincia, que tiene que ver con seguir la transformación, ¿no? Y con un equipo, con él, con Graciela, con Toti y con Gladys González, de llevar adelante junto con María Eugenia lo que estamos planteando. Me parece que va mucho más allá de un error y que él lo aclaró, es como él...
probablemente son maneras de pensar.
No, eso está claro que no es lo que piensa, porque si no lo aclaró, dijo, acá cometí un error y esto yo estoy muy tranquilo porque he trabajado con él y trabajo con él y trabajo con todo el equipo y sabemos bien qué es lo que queremos hacer para seguir transformando la provincia en todo lo que tiene que ver con cuidar a los pibes y obviamente él aclaró de a qué se estaba refiriendo, que tenía que ver con el narcotráfico y la lucha que se le está dando en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que de eso no tengo ninguna duda y como compañero de equipo, Esteban es un gran compañero.
¿El aborto divide aún dentro de los partidos opiniones?
Mira, el aborto dentro de nuestro espacio siempre fue algo que dio libertad de pensarlo y de expresarlo.
¿Por qué no me recordás cómo es en la ciudad hoy?
la ciudad hoy el tema de abortar o no, porque hubo una diferencia ahí con Bergoglio.
Ahí en su momento creo que la diferencia con Bergoglio fue más por el tema del matrimonio igualitario.
Ah, por el matrimonio igualitario.
Pero no, con el tema del aborto, la Corte sacó una resolución hace un par de años donde aclaraba cómo tenían que, en qué lugares se podía llegar a permitir de acuerdo a si había sido víctima de una violación la persona. Esto está claro lo que estableció la Corte en ese lugar.
¿No es un debate que habría que dar seriamente? Porque quizás la atomización de opiniones dentro de un mismo partido político no ayuda.
Sí, pero yo creo que... No, esto no tiene que ver con un partido político. Creo que un partido político lo integran las personas y me parece que este tipo de debates son importantes darlos. No sé si en el medio de una campaña es el momento de dar un debate con la seriedad y la justeza que hay que dar de estos temas, pero yo creo que sí, que además es un debate que se viene dando en la sociedad, con lo cual claramente va a tener que darse también a nivel legislativo.
La justicia no tiene mucha culpa de cosas que ocurren por lentitud, porque son tiempistas, porque según el gobierno, digo los federales sobre todo.
Mira, yo creo que todos, no solamente la justicia, yo creo que tenemos que trabajar para que esto se modifique.
Pero puntualmente, yo creo que un juez no terminó pidiendo lo que un fiscal le pedía sobre debido. Digo, ¿la justicia no juega mucha política?
Y creo que la política le dio ese lugar. O sea, creo que la política, te diría, se... 15 años más o menos empezó a discutir todo dentro de tribunales en su momento, y esto llevó a que la justicia tuviera otro lugar en las decisiones políticas, lo cual no es bueno. Yo creo que
vos lo viviste así con el grupo.
No, yo hace 10 años que me fui, ¿no?
¿Pero ya había empezado esto?
No tanto. De hecho, yo tengo una anécdota muy graciosa que fue cuando la primera vez que voy a los medios con Mauricio, yo hacía muy poco había renunciado a juez. Íbamos a un programa de tele y me dice, bueno, gordo, vos tal cosa. Le digo, total, acá no tenés problema. Le digo, no, yo nunca fui a la tele. Entonces me dice, ¿cómo nunca fuiste a la tele? Le digo, no, yo era juez. Le digo, o sea, como juez no, nunca había dado una nota. Y la verdad, siempre me acuerdo, no me fue muy bien porque hablé más como si fuera juez que con un léxico demasiado jurídico. Pero no, yo viví más el lugar de que el juez solamente hablaba a través de sus sentencias, y a lo sumo sí, lo que uno trataba de hacer era como que al periodista que se dedicaba a judiciales poder explicarle por ahí más con palabras más mundanas cuando uno tomaba una resolución. No me pregunte por qué los jueces, incluso yo también me incluyo, hablabas como escribías difícil, ¿no? Entonces era explicar un poco más, decir, bueno, esto lo hice por esto, esto lo hice por esto, pero más que nada para poder aclararle a la opinión pública, ¿no? Nunca ser como juez protagonista. Me parece que uno no tiene que ser protagonista siendo juez, no, todo lo contrario.
¿Qué opinas del fallo contra Menem y de los fueros de los legisladores?
Mira, yo la posición con los fueros la tengo muy clara, ¿no? Para mí los fueros no tienen que existir. O sea,
ninguna situación.
No, ni presidente, ni vicepresidente, ni senador, ni diputado, ni juez, ni fiscal. Los fueros eran otra cosa. O sea, cuando vos estudiás para qué eran los fueros, era para prácticamente que no te metan preso por tus opiniones o para cuando ibas caminando, cuando estudiabas en la facultad. Con lo cual, que el fuero sea un lugar donde vos puedas cometer delitos y esconderte, no era la idea del legislador. O sea, el constituyente en su momento decía, vamos a cuidar de que su opinión política pudiera... Ahora, cuando vos ves que los delitos son comunes, que hay delitos incluso tienen que ver contra la administración pública, o donde hay más de 50 personas muertas, de ahí no es el lugar como para esconderte el fuero. Por eso, para mí lo mejor es decir, mire muchachos, fueros no. O sea, si vos estás tranquilo en lo que haces y en lo que sos, no tenés ningún problema. Yo tuve 15 años fueros, nunca los usé, digamos.
¿Y el tema Menem?
Y el tema Menem lo decidió la justicia.
¿Pero qué opinas del fallo de la Cámara?
Mira, no lo leí en entero, pero yo creo que la razonabilidad de la condena, que casi no está en discusión y que prácticamente queda uno un solo recurso ante la Corte, de la forma en que lo trabajó la justicia electoral, creo que es lo correcto. Por lo menos tendrá la alternativa de poder recurrir a la Corte, en este caso, de la Cámara Electoral, y ahí decidir. Pero yo, te guste o no te gusten los fallos judiciales, uno tiene que, desde el lugar que le toca, cumplirlos, ¿no? Y así es como funciona la división de poderes.
Tener elecciones cada 4 años, que esto viene de la reforma de la Constitución, de esto viene San Nicolás, no complica porque hay un año de gobierno, esté quien esté, un año para pelear. Y lo acabas de decir, no, en tiempos electorales esto no se habla, aquello no se trata, lo de los impuestos que hay para después de las elecciones, ¿no era mejor seis?
Mira, yo creo que hay que hacer una reforma política, donde probablemente también se discuta esto, pero donde también tenemos que darnos, y esto lo hablaba Mario muy claro, es cómo hacemos para gastar, para generar, bajar el gasto de la política dentro del Estado, no achicar el Estado, porque el Estado tiene que dar respuesta a la gente. Pero el gasto político dentro del Estado me parece que merece una discusión, ¿no? Y en esto también el tema de cómo tienen que ser las elecciones, cuántos representantes, cuántos asesores, o sea, todo
es... ¿Es muy grande la política vista de adentro? ¿El aparato?
Y cuando vos ves en lo que es intendencias, en gobernaciones, es grande. La verdad que es grande sobre todo desde la política. No el Estado como Estado, ¿no? Sino del...
Que sea gordo no quiere decir que sea efectivo.
Viste, vos decís ahí... lo ideal sería que prácticamente cuando vos generás cambios dentro de un gobierno, que cambia el gobierno, el Estado sea el mismo y lo único que cambie sea la decisión política, ¿no? Pero el tipo de compra sea el mismo, el tipo de esto sea lo mismo, el tipo de presupuesto sea lo
porque
mismo.
Porque vienen nuevos asesores, pero mucho queda adentro.
Entonces, me parece que la clave es mejorar la calidad del funcionario de carrera y de esa manera bajar lo más posible lo que
sea. ¿Y del país que venís? ¿Cómo tiene mucha estructura? ¿Un ministro, un presidente, un...?
Hay estructura.
¿Hay también?
Sí, creo que... pero no sé cuánto será para no voy a hablar de Uruguay
no para términos, tomar buenos ejemplos,
pero en Argentina el gasto de la política dentro del Estado me parece que creció mucho.
Esta reducción, perdón, ¿incluye erradicar las PASO?
Por lo menos ponerlo en discusión. Suponete, las PASO para un espacio que no tiene internas.
Pero existiendo la ley, ¿está bien que la fuerza que gobierna y el resto de la oposición, porque en esto están todos en las mismas condiciones, no ofrezcan competencia interna y no le ofrezcan a la ciudadanía participar de la
elección? No, sí, yo creo que conviene, si vos tenés la posibilidad de que haya una interna, me parece bien.
¿Por qué el oficialismo no lo hizo?
Porque no teníamos necesidad de hacer una interna. Hay lugares en la provincia de Buenos Aires donde...
Entonces no se está habilitando a los ciudadanos a participar.
No, pero sí, pero si eso lo arreglás dentro de tu espacio antes, cuando lo arreglás vas a la interna. De hecho, en la provincia de Buenos Aires hay en varios distritos que hay interna. O sea, cuando vos no tenés
interna... Estoy hablando de los cargos nacionales. O sea, el espíritu de la ley, más allá de...
Pero no te entiendo la pregunta, te digo sinceramente.
Primero, si crees que las PASO, vos me decís que debe discutirse si corresponde o no, si conviene o no. Ahora, existiendo la ley, ¿está bien que el gobierno y el resto y la oposición, existiendo la ley, sigan optando por candidatos únicos y no ofrezcan competencia interna para que sea la ciudadanía la que elija qué candidato le parece el mejor?
Pero eso lo tienen que le resuelve el espacio político. O sea, si hay una interna, y si vos querés ir a participar a la interna, si bueno, yo quiero, se habilitará. Pero si te pones de acuerdo antes, no...
¿Y por qué no se habilitó, por ejemplo, en el caso de Rodríguez Larreta y Lustó?
Porque Lustó nunca estuvo en nuestro espacio.
Pertenece a Cambiemos.
No, Cambiemos
urgente. Hay que avisarle a él porque él dice que sí, habría que avisarlo.
Bueno, la verdad, pregúntele porque...
Lo dijo acá.
Hablemos claramente. Cambiemos nació después... De Lustó haya participado, ¿no? Lustó nunca participó en Cambiemos.
Fue funcionario de este gobierno.
No hay Cambiemos en la capital.
Que sea funcionario de este gobierno no quiere decir que él esté dentro del espacio. Hay muchos funcionarios que incluso renunciaron para participar como candidatos de otros espacios políticos. Pero él, dentro del espacio, no estuvo, ¿eh? O sea, y eso habría que preguntarle a él. Pero él en Cambiemos nunca, de hecho, nunca aceptó haber estado en Cambiemos.
Él dice abiertamente que él se considera no parte del PRO, pero sí de Cambiemos. De hecho... Bueno,
entonces se hubiera planteado de otra manera, porque siempre lo planteó desde afuera, no desde adentro. Él nunca participó dentro de Cambiemos. No. Y la verdad que Cambiemos nace incluso después de la interna de la ciudad.
No, o sea, puede...
si vos ves cuáles son la unión de Lilita y el radicalismo, es posterior a la elección de la ciudad, con lo cual hasta ese momento Martín no participaba dentro de Cambiemos y después tampoco participó.
¿No puede quedar la PASO para el partido que tenga interna, solo para ese y no gastar en todo lo demás?
Y parecería que sí, pero todo esto es una discusión que es más amplia, ¿no? En cuanto a la reforma política, que se intentó hacer el año pasado al no tener mayorías no se pudo dar en el Congreso, pero yo creo que es importante volver a plantearla, sobre todo pensando en cómo haces para no perder, para generar más posibilidad de presupuesto para otras cosas, ¿no? También me parece que esto es la clave.
Bueno, la última se me acaba de ocurrir. Recalde dice que duda porque algunas empresas que fueron de Macri y el Correo, que teme que haya alguna oscuridad en el escrutinio.
No. Además es la misma empresa que se contrata hace no sé cuántos años en tanto a nivel nacional y a nivel ciudad, uh-huh. Y fue contratada incluso antes de la llegada del kirchnerismo, o sea, la misma empresa que además tiene reconocimiento internacional, ¿no? Hay que partir de la base y uno creo que no hay motivo para asustarse ni mucho menos y sorprende el lado que viene, pero me parece que está claro que la elección es algo muy muy serio para toda la Argentina, incluso también para Indra como empresa, porque es la responsable no solamente en Argentina sino en distintos países del mundo, y es el mismo sistema sumado a algunas cuestiones que tienen que ver con celeridad que el que se utilizó en las últimas elecciones en Argentina.
¿No hay una orden para que el escrutinio lo controle la Cámara Nacional Electoral? El provisorio, por lo menos.
Siempre. Pero no vos tenés pero siempre tenés una empresa, la parte tecnológica, el apoyo tecnológico te da una empresa. Uh-huh. Entonces, esto es lo que se contrata siempre a Indra, históricamente, pero todo lo que tenga que ver como autoridad, suponete en la ciudad, era yo como ministro de Justicia y Seguridad, tanto en la interna como en la general, que cuando usamos la boleta única electrónica, uh-huh. Que la verdad que también se intentó hacer a nivel nacional y no se logró por la reforma. El responsable soy yo, pero yo contrato al técnico que lo pueda hacer, okay. Y valido que todo ese trámite que él haga sea...
Hay controles de todos los partidos.
Absolutamente. Sí.
Guillermo, gracias por venir.
No, muchas gracias a ustedes.
Guillermo Montenegro, número 3 en la lista de precandidatos en la provincia.